sabía dejar y era más fácil seguirlo forzando. Me daba miedo estarme equivocando. ¿Qué tal si te pierdo? Lo que busco ya nunca lo encuentro. No te quería soltar porque sentía que crecimos juntos. Contigo aprendí a ver el mundo y ya no me miento. La verdad yo también te resiento y entre tú y yo algo estaba faltando y no queríamos aceptar que con alguien más fuéramos a encontrarlo. Aunque me duele pensar
somos independientes. Independientes de verdad.
Tras ser capturado durante la madrugada de este sábado en Caracas, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aterrizaron en Nueva York, donde quedaron a disposición de la justicia. Según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, Maduro será acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración contra Estados Unidos. La captura del líder venezolano se produjo tras intensos bombardeos registrados durante la madrugada de ayer en Caracas, que afectaron a las principales bases del ejército y la Fuerza Aérea venezolana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país dirigirá a Venezuela hasta asegurar una transición y confirmó que empresas estadounidenses reactivarán la industria petrolera venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina. El general Dan Cain, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, calificó la operación como precisa y destacó que la extracción de Maduro requirió el despliegue de más de 150 aeronaves. China expresó su grave preocupación por la captura de Maduro y su esposa por parte de Washington y reclamó una salida negociada. Desde la ONU, el secretario general Antonio Guterres advirtió que la operación es un precedente peligroso como posibles implicancias preocupantes para la región. En Chile, el presidente Gabriel Boric condenó el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano y sostuvo que hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro país. Hasta altas horas de la noche se registraron celebraciones por parte de migrantes venezolanos. En la Estación Central, Parque Almagro e incluso frente a la Embajada de Estados Unidos, cientos de personas realizaron festejos durante este sábado. En otras noticias, dos detenidos dejó anoche un robo a un domicilio en la localidad de María Pinto tras un intenso operativo policial que se extendió hasta la comuna de San Bernardo, la región metropolitana. Continúan los incendios forestales debido a las altas temperaturas. En Temuco, en la región de la Araucanía, cuatro siniestros se mantienen en combate bajo alerta amarilla, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. En la Isla Grande de Chiloé, CONAF y la OCAR investigan el origen del incendio denominado Alto Muro en Castro, que ha afectado a unas 10 hectáreas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a estar revisando las noticias de Radiograma Matinal durante esta jornada de día domingo, 4 de enero. Son las 8 de la mañana con 6 minutos ya. Recuerda que tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web oficial, biobiochile.cl, y el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela marcó la jornada de este sábado y sentó un hito en la historia global con la captura y la detención de Nicolás Maduro. Los ataques en Caracas comenzaron en la madrugada y terminaron con la detención del líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán a la justicia estadounidense. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Venezuela será administrada por su país hasta que puedan realizar una transición segura. Vamos a conocer todos los detalles con Paula Gómez.
Durante la madrugada de este sábado, Caracas se despertó con múltiples explosiones, mientras helicópteros y aeronaves militares estadounidenses sobrevolaban la capital de Venezuela. El gobierno de dicha nación denunció una agresión militar por parte de Estados Unidos. Horas más tarde se confirmaba la detención y captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Luego de compartir la primera imagen oficial de Maduro en custodia de las fuerzas militares estadounidenses, el presidente Donald Trump entregó las primeras declaraciones en una conferencia en su mansión en Florida. El mandatario calificó el despliegue militar en Caracas como el acto más importante de la historia estadounidense, indicando que ninguna otra nación del mundo podría haberlo realizado. Trump sostuvo que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela hasta lograr una transición adecuada.
Estamos ahí ahora, quiero que lo entiendan, y vamos a estar ahí hasta que se lleve a cabo una transición adecuada.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló que Maduro y su esposa enfrentarán a la justicia norteamericana por delitos de conspiración narcoterrorista y posesión de dispositivos destructivos, entre otros ilícitos. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el presidente Trump no está jugando y que es un mandatario capaz de enfrentar todo aquello que signifique una amenaza para su país.
Espero que la gente entienda que nuestro presidente de los Estados Unidos no está jugando. Si él dice que va a hacer algo y va a enfrentar un problema, lo hace. Y se lo puede decir.
En esta línea, el jefe de la Casa Blanca aseguró que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, mostró disposición al actuar estadounidense. Sin embargo, tras haber conformado una instancia del Consejo de Defensa de la Nación, Rodríguez desmintió los dichos de Donald Trump y señaló que en su país se está llevando a cabo una barbarie, agregando que el pueblo no se entrega y enfatizando en que el único presidente de la nación es Nicolás Maduro.
Porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros.
La vicepresidenta de Venezuela junto a las autoridades del país volvieron a exigir la inmediata liberación de Maduro y su esposa, quienes aterrizaron en Nueva York al finalizar la jornada de ayer, custodiados por las fuerzas militares y civiles de Estados Unidos.
Y tras la captura de Maduro, mandatarios y diplomáticos de la región han manifestado diversas posturas. La ex embajadora venezolana en Chile, Guarequena Gutiérrez, manifestó que la captura de Nicolás Maduro es solo el inicio de la recuperación de la democracia en Venezuela. Conocemos los detalles con Arlet Fernández.
A más de 24 horas de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de un operativo militar estadounidense, diversas figuras políticas y diplomáticas se han manifestado respecto a la situación que afecta al país caribeño. Las visiones de los mandatarios de la región han sido diversas. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel manifestó su rechazo a la intervención norteamericana, la que denominó como un ataque criminal a Venezuela. Desde Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, condenó tajantemente la captura de Maduro e intervención estadounidense en territorio venezolano. A través de su cuenta de X, el mandatario hizo un llamado urgente a la desescalada y anunció la activación de una alerta fronteriza en el borde con Venezuela. En la vereda contraria, el presidente argentino Javier Milei celebró la captura del líder venezolano y avaló el accionar de Estados Unidos en Venezuela.
Significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones.
Por su parte, la ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Chile, Guariquena Gutiérrez, conversó con la radio sobre lo que se espera que suceda luego de la intervención de Estados Unidos. La diplomática aseguró que la captura de Maduro es el primer paso para comenzar a coordinar las gestiones que permitan una transición pacífica del poder y la restauración de la democracia en Venezuela.
Esto no es la final de la partida. Tenemos que seguir por eso con mucha cautela, con mucho cuidado y esperar y de cómo va a asumir también el gobierno de los Estados Unidos.
Desde la mirada diplomática, el ex embajador y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, declaró que aún es muy prematuro llamar a la tranquilidad a la ciudadanía venezolana, ya que la captura de Nicolás Maduro no significa la derrota del régimen chavista.
¿Cuál es el riesgo? Que la gente diga, a ver, estamos liberados, salga a la calle y venga una represión feroz. Y si esto se anule, sería una revolución.
El analista político y académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, comentó sobre lo que podría venir luego de la intervención estadounidense en el país.
Estados Unidos va a tener incidencia en la gestión y en el manejo, finalmente, de la situación.
El gobierno estadounidense aún no ha esclarecido de qué manera llevará a cabo la administración transitoria que anunció Donald Trump, lo que mantiene la incertidumbre tanto a las autoridades internacionales como a los propios ciudadanos venezolanos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, y el canciller, Alberto Van Claver, rechazaron la forma en que se llevó a cabo el operativo de captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, recalcando que la soberanía de los estados no debe ser vulnerada y que Chile no avala el uso de la violencia. Vamos a conocer los detalles con Josefa Cavieres.
El anuncio de la captura de Nicolás Maduro se produce en medio de una escalada de tensión que se arrastraba desde hace semanas entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por reiteradas advertencias de Donald Trump contra el líder del régimen venezolano en un intento por presionar directamente su salida. Luego de conocerse la información, la tensión se centró en la reacción de la comunidad internacional, especialmente la de América Latina y de manera especial en Chile. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó un punto de prensa junto al canciller Alberto Van Claveren y los ministros Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, una instancia en la que recalcó que la soberanía de los estados constituye una línea que no debe ser traspasada.
Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. La soberanía no es una formalidad.
En la misma línea, el canciller Van Claveren sostuvo que Chile nunca ha avalado ni promovido la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, manifestando su rechazo a la forma en que se concretó la captura de Maduro.
Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano. Hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición. Creemos que eso es parte de una política de Estado.
En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado por la situación de la frontera y la eventual posibilidad de un aumento en el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos tras los acontecimientos, ante lo que sostuvo que la situación se encuentra bajo control.
Pero se han realizado las coordinaciones tanto con las Fuerzas Armadas a través del Estado en el conjunto como con las policías, el Ministerio de Defensa en un caso y el Ministerio de Seguridad en el otro.
Desde el gobierno enfatizaron que normalizar este tipo de acciones erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a nivel global y expone a todos los países, especialmente a aquellos con menor poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas mediante el uso de la fuerza militar. Finalmente, el gobierno realizó un llamado a las Naciones Unidas para que asuman un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar y resguardar la protección de la población civil.
Y hubo reacciones por la captura de Nicolás Maduro. Desde el oficialismo han manifestado su descontento tras la intervención militar en territorio venezolano, que derivó en la captura del presidente por parte del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump. Diversas voces han indicado que los hechos vulneran la soberanía de Venezuela, reiterando que la violencia no constituye un camino hacia la paz. Andrea Sepúlveda con los detalles.
El impacto tras la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se extendió a nivel global, con especial repercusión en América Latina y particularmente en Chile, donde tras conocerse la captura de Maduro comenzaron a surgir diversas reacciones, tanto del gobierno como del mundo parlamentario. Desde el oficialismo, las posturas han sido mayoritariamente críticas respecto de la gestión estadounidense. En ese contexto, el Comité del Partido Comunista adoptó una postura de rechazo absoluto, calificando los hechos como terrorismo estadounidense y exigiendo el cese inmediato de las acciones militares. La diputada Lorena Pizarro, jefa del comité del PC, calificó la operación como gravísima y profundamente repudiable, enfatizando el alto nivel de violencia involucrado.
Me parece gravísimo. Todos y todas quienes creemos en la defensa de los derechos humanos y en la democracia, sabemos que lo que busca Estados Unidos es el petróleo de Venezuela.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, sostuvo que las acciones adoptadas por Estados Unidos, sumadas a las declaraciones del líder republicano José Antonio Kast, constituyen un retroceso significativo.
Las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast, en orden a legitimar y validar la agresión militar norteamericana en contra de Venezuela, constituye un serio retroceso desde el punto de vista de la tradición chilena de respeto al derecho internacional y al principio de no intervención.
Desde la otra vereda del oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que no lamenta la captura de un dictador, pero advirtió que desde la perspectiva del derecho internacional, la situación resulta altamente preocupante.
Desde la perspectiva humana, no me da pena ni lamento la caída y captura de un dictador que ha hecho tanto daño al continente como Nicolás Maduro. Ahora bien, desde la perspectiva política y del derecho internacional, preocupa la forma en la cual se llevó adelante esta operación.
A estas reacciones se sumó la ex candidata presidencial Janet Jara, quien a través de la red social X advirtió que aunque algunos celebren lo ocurrido, los hechos establecen un precedente extremadamente peligroso. Por ahora, desde el oficialismo continúan manifestando su descontento, recalcando que la forma en la que se ejecutó la acción ordenada por Donald Trump vulnera la soberanía de Venezuela y reiterando que la violencia no constituye un camino hacia la paz.
Bueno, y desde la oposición celebraron por la libertad y el inicio de un nuevo ciclo en Venezuela. Ese fue el ambiente de varios partidos políticos de la oposición tras la polémica detención de Nicolás Maduro. Desde el Partido Nacional Libertario esperan que el gobierno cambie su postura en relación con los acontecimientos de la madrugada del sábado en Caracas y entreguen su respaldo al presidente Trump. Los detalles con Juan Peredo.
Luego de la operación militar que realizó Estados Unidos durante la madrugada de este sábado en Venezuela, la cual terminó con la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, se han producido diversas reacciones en la oposición. El presidente electo José Antonio Kast encabezó los comentarios y a través de sus redes sociales celebró la captura, calificando la detención como una gran noticia para la región. El futuro mandatario expresó que la tarea será asegurarse de que todo el régimen abandone el poder y rinda cuentas para apoyar la recuperación de la democracia en Venezuela. Tras sus declaraciones, el diputado jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, se sumó a las reacciones y aseguró que valora profundamente la operación realizada por el gobierno estadounidense, afirmando que era la única opción para sacar al líder chavista del poder.
Valoro lo que ha ocurrido profundamente. No había otra forma de resolverlo. Maduro jamás iba a entregar el poder. Se le ofreció alternativa, no las tomó. Así que esto se hizo sin daño de vidas humanas. Fue una operación, una extracción.
Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Cristian Lavela mencionó lamentó el poco protagonismo de Chile en relación a la salida del chavismo de Venezuela y aseguró que espera que el gobierno cambie su postura y entregue su respaldo al operativo militar norteamericano.
Lamentablemente los países como Chile, liderado por Boric, podríamos haber sido actores más protagónicos con respecto a Venezuela. Pero bueno, definitivamente hoy día ya está detenido y esperamos que sea juzgado también, que el Estado chileno respalde a Estados Unidos.
Y es que el gobierno no se ha salvado de los cuestionamientos tras su comunicado y la postura que adoptaron en condena hacia la intervención de Estados Unidos. Por ello, el diputado independiente de la bancada republicana, Álvaro Carter, realizó un emplazamiento al gobierno y detalló como llamativa la postura del Ejecutivo, recriminándole el hecho de no estar a favor de la liberación del pueblo venezolano.
Es llamativo que el presidente Boric esté alineado en sus declaraciones con Cuba, condenando esta acción militar norteamericana y no a favor de la liberación de millones de venezolanos que han sufrido la violación de sus derechos humanos, donde muchos han sido torturados y asesinados por pensar distinto.
Lo cierto es que el operativo de captura dirigido por Donald Trump ha causado controversia y debate entre el oficialismo y la oposición, y al margen de las celebraciones de cientos de venezolanos que festejan la salida del líder chavista del poder.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de Abofem, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ya estamos de regreso revisando más noticias. Ciudadanos venezolanos se reunieron en Parque Almagro hasta altas horas de la noche para celebrar la captura de Nicolás Maduro. La instancia estuvo marcada por la presencia del embajador estadounidense, Brandon Yud, quien entregó palabras de apoyo a la comunidad venezolana residente en Chile. Vamos a conocer los detalles con Benjamín Zamorano.
Miles de venezolanos se reunieron la tarde del sábado en Parque Almagro, en el centro de Santiago, celebrando la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Al grito de consignas como "Y ya cayó" y el himno nacional de este país cantado a capela, la diáspora venezolana residente en Chile se manifestó en este lugar, alzando banderas venezolanas, estadounidenses e incluso tocando vuvuzelas. A este lugar, el que se encuentra a pasos de la línea 3 del metro de Santiago, según información entregada por carabineros hasta las 8 de la noche de ayer, llegaron un total de 3.000 personas, quienes se manifestaron de manera pacífica. En el lugar, varios ciudadanos venezolanos manifestaron su sentir y lo que esperan para los próximos meses, con Maduro fuera del poder.
La verdad son muchos sentimientos encontrados, porque hay ansias, hay la incertidumbre, hay tristeza por los que se encuentran en Venezuela, pero sobre todo hay mucha felicidad.
Ya no estando él, ya podemos regresar a casa porque podemos hacer de nuevo nuestras vidas allá.
Al respecto, el coordinador del Comando 20 Venezuela en Chile, Alexander Maita, aclaró que se mantendrán movilizados en los más de 84 países donde tienen presencia.
Nosotros nos vamos a mantener movilizados, nosotros, la diáspora venezolana, que funcionamos activamente como comando en más de 44 países y como diáspora venezolana en más de 84 países, vamos a mantenernos movilizados.
Otra autoridad que también se hizo presente en el parque fue el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, quien entregó palabras de aliento a esta comunidad extranjera residente en el país e incluso regaló dulces. Sobre el futuro del país, Jude explicó desde la embajada estadounidense que el país sudamericano debe tener una transición tranquila y que garantice la integridad del pueblo venezolano.
Tiene que haber una transición tranquila, tiene que haber una transición con el propósito de garantizar la seguridad y protección del pueblo venezolano. Entonces, hasta ese momento, hasta que esa transición no ocurra, no sabemos cómo se va a ver.
Cabe recalcar sobre la manifestación que esta no contaba con autorización por parte del municipio. Sin embargo, y a pesar de esto, esta se mantuvo hasta altas horas de la noche, con varias denuncias de vecinos por ruidos molestos e incivilidades en los alrededores del parque.
Bueno, no solo hubo celebración en la región metropolitana, en la capital, sino que también en varias regiones del país. En Concepción, ciudadanos venezolanos celebraron en el Parque Ecuador. Nos cuenta más Verónica Valenzuela.
Entre bailes y cánticos nacionales celebraron venezolanos residentes en Concepción la captura de Nicolás Maduro registrada durante la madrugada. La espera por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la razón de la cautela que mantuvo la comunidad venezolana para no celebrar durante la mañana. Sin embargo, tras su punto de prensa, fueron cerca de 200 personas las que se reunieron en el Parque Ecuador. Con el anhelo, dijeron, de que caigan los que quedan, esperan volver pronto a su país para reunirse con sus familias. Así lo dijeron parte de quienes se congregaron en el lugar.
Esto es histórico, de verdad. Lo estamos esperando, pero no así tan rápido. Estamos esperando ahora que caigan los que faltan.
A estos 8 años voy a poder estar con mi familia, que es lo más importante. Me duele porque de verdad Chile me ha brindado unas oportunidades bonitas. ¡Somos libres por fin!
Sobre las declaraciones del presidente Trump de que será Estados Unidos quien dirija a Venezuela hasta asegurar una transición segura, las opiniones fueron divididas. Mientras algunos apoyan los dichos, otros temen por las palabras del mandatario estadounidense.
Me parece, aunque digan que está mal, pero de no ser así, no hubiese sacado a Maduro y no estuvieran pasando por esta región.
Algunas cosas que me da como que cierto temor, pero confiando en Jehová, que si ya Él nos ayudó en esta oportunidad, nos va a seguir ayudando para que seamos libres y nos volvamos a reencontrar después de tantos años.
Al respecto, se refirió también la presidenta de la Organización de Venezolanos del Biobío, Francia Campos, quien dijo que los dichos serían parte de una estrategia.
Consideramos un poco fuerte, pero ese tema no lo vamos a hablar ahorita. Fuerte en el sentido cómo manejó a la líder María Corina. Ellos quieren liderar a Venezuela por la misma situación, que hay todavía 3 que ellos tienen que sacar porque son del cartel de los soles, que es Diosdado Cabello, Padrino López y la Alexis Rodríguez con su hermano. Pero estamos felices, por lo menos es una primera fase.
Cabe señalar además que durante la noche el movimiento político 20 Chile en Concepción, que en Venezuela es liderado por la opositora al régimen María Corina Machado, convocó a una celebración en el Parque Bicentenario para respaldar la captura de Nicolás Maduro.
La agrupación de venezolanos en Osorno observan con atención los acontecimientos en su país y remarcan la posibilidad de regresar una vez se estabilice el agitado clima que deja la detención de Nicolás Maduro. Eduardo Palacios con los detalles.
Ana Mujica, vocera de quienes se encontraron en esta ciudad un espacio para sus familias tras dejar Venezuela desde hace años, indica que hay sentimientos diversos frente a la situación, con sectores que rechazan acciones militares y otros que las interpretan como parte de un proceso hacia la democracia.
Hay muchos sentimientos encontrados, hay euforia, incertidumbre por todo lo que está pasando, ya que tú sabes que, bueno, por más que sea una invasión, tampoco es invasión, entre comillas, no es bien vista los ataques militares, pero otras partes, por supuesto, están celebrando por la libertad y por la democracia que se aspira en estos momentos.
El consejero nacional por los migrantes ante el Ministerio de Cultura, José Barrios, en tanto afirma que se abre la posibilidad de retomar el vínculo directo con las familias siempre que se restablezca también las condiciones que permitan el ingreso por vías formales y sin irregularidades en pasos fronterizos y aeropuertos.
Próximamente podremos visitar a nuestros familiares y esperemos que, si todo se compone, podremos tener acceso por las vías legales a nuestro país sin ser extorsionados en pasos fronterizos ni en aeropuertos. Esperemos que remueva a todo ese personal corrupto que no nos permite transitar libremente por nuestro país. Más sé que la felicidad es inmensa entre todos los que están acá.
Barrios expuso que enfrentan un sentimiento compartido de alivio ante la posibilidad de superar las causas que llevaron a millones de personas a dejar Venezuela en una situación que a su juicio no debió producirse y cuyo impacto sigue presente en las comunidades migrantes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Como una señal de alerta para el mundo, calificó el senador socialista Fidel Espinosa la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Contenida y tímida, cuantitativamente hablando, fue la celebración de los venezolanos residentes en la capital de la región de Los Lagos, recorriendo las calles de la ciudad con banderas de su país en señal de alegría por la detención de Nicolás Maduro.
Venezuela libre, gracias a Dios que ya salió ese Maduro de allá.
Felices, sí, contentos, feliz, nuestra familia está feliz.
¿Cómo se enteraron? Contento.
Nos enteramos en la madrugada por las familias que están dentro del país, pero están resguardadas.
Sí, feliz, estamos felices, todos los venezolanos estamos felices porque ya por fin atraparon a Maduro.
En las reacciones políticas frente a la aprobación de la intervención militar norteamericana en Venezuela de la derecha en Los Lagos, el senador socialista Fidel Espinosa sentenció que esto representa una alerta y amenaza para el mundo a quienes tengan un pensamiento discordante con Estados Unidos.
Esta es una señal de alerta para el resto del mundo, no solo para Latinoamérica. Y no olvidemos la historia. Estados Unidos fue causante directa de la dictadura que significó miles de muertes en Chile hace más de 50 años. Lo hicieron de una manera distinta a lo que lo hacen hoy día con Venezuela, pero con los mismos propósitos, que no se instalaran en el continente un régimen ideológico ajeno a sus preceptos.
Los pueblos son soberanos, agregó Espinosa, y por tanto no corresponde el intervencionismo. Pan para hoy y hambre para mañana, agregó el parlamentario. Y a pesar de la alegría de muchos, se van a dar cuenta, dijo, en unos años más, que el objetivo no es la democracia, sino que el petróleo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El OS-9 de Carabineros de Concepción detuvo a 4 personas por el brutal ataque ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en el espacio Marina de Talcahuano, que terminó con la vida de un joven de 20 años. La información la conocemos con Valesca Belmar.
Tras permanecer casi 3 días en riesgo vital y conectado a un ventilador mecánico, la tarde de este sábado falleció Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años de edad, víctima de una feroz golpiza a manos de jóvenes presentes en una celebración la noche de Año Nuevo. La información la entregó la abogada Amanda Fres, quien representa a los padres de Cristóbal, subrayando que fue la magnitud de los golpes recibidos, principalmente en la cabeza, lo que produjo este fatal desenlace.
Cristóbal, en este momento me informa la madre que está fallecido y que lo están desconectando. Este es el estado actual.
O sea, las lesiones que sufrió el hijo de su cliente fueron gravísimas.
Fueron gravísimos. Fueron particularmente golpes de puño y patadas en la zona de la cabeza.
Aunque no quiso entrar en los detalles de lo ocurrido, la madre del joven denunció que su hijo fue atacado por jóvenes delincuentes que actuaron en jauría, descartando una riña de por medio. Confía, dijo, en el trabajo de la fiscalía y de las policías para llevar ante la justicia a los responsables.
No fue riña, no fue pelea, fue un ataque y solo quiero decir que fue un ataque en jauría, un ataque cruel. Yo creo firmemente y plenamente, confiamos y creemos que vamos a tener resultados. Con la misma crueldad y fuerza que golpearon a mi hijo, nos estamos levantando como familia para luchar con esa misma fuerza por justicia.
Tras el fatal desenlace, Carabineros del S9 informó de la detención de 4 personas por este caso. Se trata de jóvenes entre 17 y 19 años, quienes fueron arrestados en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, quedando a disposición de la justicia. Fuentes consultadas por Radio Biobío coincidieron al precisar que entre los involucrados habría estudiantes universitarios, exalumnos de exclusivos colegios particulares pagados del Gran Concepción.
La información está primero en Radiograma. Dos incendios forestales se encuentran en combate en Lumaco y Traiguén, en la región de la Araucanía, mientras que otros 6 fueron controlados. Para este domingo se mantendrán las altas temperaturas de hasta 38 grados en la zona, escenario que podría complicar las labores de extinción de los siniestros. Esteban Arauz, desde Temuco, con los detalles.
Los incendios que se encontraban activos desde el viernes, Huequén Alto en Angol, Parcela 6 El Edén en Coyipulli, Miraflores en Lautaro y Nehuentú en Carahue, fueron controlados tras el trabajo desplegado por bomberos, recursos aéreos y terrestres de CONAF y privados. Sin embargo, con el pasar de las horas, se generaron 2 nuevos focos en el sector de Quinchamagüida de Traiguén y el sector de Alto Chanco en Lumaco, siendo los únicos activos sin combate, tal como lo indicó la directora regional de CONAF, María Teresa Huentequeo.
Tenemos 2 incendios en combate. Nuestras brigadas están trabajando en la comuna de Lumaco como de Traiguén y asimismo informamos de 6 incendios ya controlados gracias al trabajo de nuestros brigadistas.
De momento no existe amenaza a viviendas, un escenario que se podría agudizar debido al pronóstico de temperaturas extremas para la región de la Araucanía, ya que este fin de semana se han proyectado máximas de 38 grados, tal como lo indicó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
Estamos ante una alerta amarilla por calor intenso, esto es por las temperaturas que podrían alcanzarse en el valle, pudiendo llegar a 38 grados este fin de semana, y en la precordillera pudiendo llegar a 35.
Por si fuera poco, habrá presencia de viento que podría propiciar la propagación y dificultar el combate de incendios. En ese sentido, desde SENAPRED hicieron un llamado a extremar las medidas de precaución para evitar que se registren tragedias. En Temuco, Bio Bio, la radio.
CONAF y la BOCAR se encuentran investigando el origen del incendio denominado Alto Muro en Castro, que se mantiene en combate y ha afectado 10 hectáreas de vegetación. Los detalles con Hans Barros.
Una investigación está en curso para determinar el origen del incendio forestal Alto Muro, registrado en la capital de Chiloé, Castro, el cual se mantiene en condición de combate y ha dejado una superficie afectada de 10 hectáreas de vegetación. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, indicó que de manera preliminar se estima que el siniestro podría haber sido provocado por el uso de fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo. No obstante, precisó que se está a la espera del informe final de la unidad de análisis y diagnóstico, además de los peritajes realizados por la BOCAR, los que permitirán confirmar oficialmente la causa del incendio.
El incendio de Alto Muro se mantiene en condición en combate, dado que como fue una superficie importante, hay que asegurarse que no vayan a quedar puntos calientes entre medio de las cenizas, entre medio de los matorrales. La superficie afectada se mantiene en 10 hectáreas en total, de las cuales 9 corresponden a espinillos, matorrales y 1 hectárea de bosque nativo.
En cuanto al combate del siniestro, Guineo detalló que se ha contado con apoyo de un helicóptero, brigadas terrestres diurnas con herramientas manuales, camión aljibe, personal técnico y maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y bulldozer, con el objetivo de evitar la reactivación de puntos calientes y avanzar hacia la extinción total. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Temperaturas extremas en la provincia de Bio Bio pone en alerta a las autoridades durante los próximos días por la posibilidad de incendios forestales. Tomás Fuentes nos entrega la información desde Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Con temperaturas que superan los 30 grados y que pueden llegar hasta los 34 en varias comunas de la provincia del Biobío, el SENAPRED ha tenido que pasar de su alerta amarilla a una alerta roja regional por la ola de calor extrema que estará afectando a la zona. Recordemos que en la provincia se han producido diversos incendios forestales que han afectado a las comunas de Mulchen, Negrete, Laja, entre otras, y las altas temperaturas representan otro factor de riesgo importante para estas emergencias. Frente a esta ola de calor que ya está afectando a las ciudades, en Tucapel, por ejemplo, ya han comenzado las labores preventivas. Juan Carlos Escobar, encargado de la unidad de riesgo de desastre de la municipalidad, agregó más medidas que están tomando contra la posibilidad de incendios.
Y en el tema de los incendios forestales, se ha hecho prevención también a través de nuestra página de Facebook y de Internet. Y además estamos realizando patrullaje preventivo en las horas pic, que principalmente entre la 1 a 2 de la tarde hasta las 6. Principalmente un recorrido por los caminos rurales.
Por último, todas las comunas han estado recalcando la importancia a los vecinos a mantenerse hidratados, evitar el contacto directo con el sol y siempre informar si es que se ven indicios de un posible incendio forestal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Dirección del Trabajo de la Región de Los Lagos activó un programa especial de fiscalización ante la alerta por altas temperaturas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta máximas cercanas a los 35 grados en la zona. Desde Osorno nos informa Priscila Rupayán.
El plan considera empresas y servicios con personal expuesto al sol, con verificación de medidas frente a radiación ultravioleta y riesgo de deshidratación. Las inspecciones revisarán disponibilidad de agua, pausas de descanso, zonas de sombra y uso de elementos de protección personal. La institución reiteró que existen canales de denuncia anónima y que todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, cuentan con los mismos derechos laborales. Así lo indicó el director del trabajo en Los Lagos, Claudio Salas.
Más allá de la situación migratoria de la persona, porque sabemos que parte de estas personas tienen su documentación laboral al día, sus permisos de residencia que los habilitan para trabajar, también hay personas que no tienen esos permisos. Para efectos laborales, todas las personas tienen los mismos derechos.
El operativo incluye también a trabajadores de aseo y ornato para constatar espacios de descanso y cumplimiento de la normativa vigente. La Seremi de Salud en la zona, Karin Solís, reforzó el llamado a organizar tareas en horarios de menor radiación y a reportar síntomas como mareos o fatiga ante exposición prolongada al calor.
Un COGRID regional junto a la delegación, y este fin de semana se vienen altas temperaturas, temperaturas que no estamos acostumbrados en nuestra región de Los Lagos, por lo tanto es muy importante el atender al autocuidado, el hidratarse permanentemente, no esperar a la sensación de sed.
Desde la Dirección del Trabajo se enfatizó que la región de Los Lagos, la institución cuenta con más de 110 funcionarios con equipos dedicados a labores de fiscalización que controlarán el cumplimiento de la normativa en la materia. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Revisamos indicadores económicos. El indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, de noviembre se expandió apenas un 1,2%, informó el Banco Central. Los analistas esperaban que la cifra se ubicara en torno al 2%. ¿Qué ocurre con el dólar? Subió 6 pesos con 80 centavos el viernes al cotizarse a 905 pesos con 70 centavos al comprador y 906 pesos al vendedor. En tanto, el cobre también subió 0,54% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, de referencia para Chile, al transarse a $5.70 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 2,6%. Revisamos también qué ocurre con el petróleo. bajó 0,8% el viernes en Londres, de referencia para nuestro país, donde el barril cerró a $60.80. En tanto, en Nueva York, el petróleo disminuyó 0,2% al cotizarse a $57.32 el barril, y la UF para el día lunes, el día de mañana, corresponde a 39.747 pesos con 15 centavos.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Se mantiene el operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre que cayó al río Maullín tras evitar que su hija sea arrastrado por la corriente. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
Es una situación que ocurrió pasada las 19 horas de ayer en la playa Paraguay Chico, ubicada en el sector El Gato. Esto en el área rural entre el límite de las comunas de Los Muermos y Puerto Montt, hasta donde se trasladaron diversos equipos de emergencia. La zona durante esta mañana, de acuerdo a la coordinación y las instrucciones del Ministerio Público, iba a llegar también el grupo de operaciones policiales especiales a fin de liderar las distintas maniobras que se han desplegado con la finalidad de dar con este hombre de 38 años, quien, de acuerdo a la información que conoció la radio, ingresó a las aguas del Maullín luego que su hijo de 6, que se encontraba en una zona de orilla, cayera al afluente siendo arrastrado por algunos metros eventualmente, lo que lo motivó a ingresar al Maullín y rescatar al pequeño. Luego de eso, el hombre no fue visto más y desde ahí se generaron distintas acciones para dar con su paradero, operativo que se mantiene en desarrollo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Menos de 3 meses para que asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast, ya se barajan diversos nombres que podrían formar parte de su gabinete, antes de las vacaciones que se estima tomaría a partir de la próxima semana de febrero. Y es que se acerca el plazo autoimpuesto por el futuro mandatario de cara a definir los nombres que asumirá en las carteras, por lo que se aproxima una semana clave que ya debería comenzar a definir varios nombres. Ante este panorama, el principal desafío que enfrentan en la moneda chica es construir un gabinete con una coalición amplia, y es que se contempla la participación de partidos que irían desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario, según indicó el analista político de la Universidad Central, Pablo Matamoros.
El presidente electo tiene un gran desafío de construir una coalición bastante amplia que va desde el Demócrata Amarillo hasta eventualmente el Partido Nacional Libertario. Pedir es un ajedrez bastante complejo.
Por el lado de Demócratas hay dudas sobre una posible carta en el gabinete. Ante esto, el diputado Víctor Pino aseguró que están totalmente disponibles por si Kast quisiera sumar a alguien de la tienda al equipo. Sin embargo, una de las grandes dudas por el momento es el rol del Partido Nacional Libertario. Y es que por ahora no está clara su participación en el gabinete. Y si bien se llevan a cabo negociaciones, aún no hay nada en concreto. Ante esto, el ex jefe de campaña de Johannes Kaiser, Cristian Labbé, señaló que valoran positivamente la posible inclusión del partido en el gabinete, pero cree que no debería ser Kaiser quien asuma alguna cartera.
¿Cuánto a si Johannes tiene que ser él como persona parte del gabinete? A mi juicio personal, yo esperaría que no, tomando en cuenta que hay una tremenda misión y un tremendo desafío al interior del Partido Nacional Libertario.
Desde el entorno cercano al presidente electo ya se han barajado diversas alternativas que podrían asumir como secretario de Estado. Por el lado de la UDI, el nombre que más fuerte suena es el del exministro Claudio Alvarado, quien podría asumir en el Ministerio del Interior. Ante esto, la diputada Marlene Pérez respaldó a Alvarado y aseguró que cuenta con todas las cualidades para desempeñarse en el cargo de manera correcta.
Claudio Alvarado ha demostrado con creces que tiene las capacidades para ser parte del gobierno de José Antonio Kast y cumplir un rol clave en la articulación política. Su principal desafío será permitir avanzar en la urgencia, obviamente, que tiene el país.
Por otro lado, de cara a asumir en las Express, la alternativa fuerte era Diego Paulsen, de Renovación Nacional. Sin embargo, en las últimas horas esto cambió y la principal carta sería su compañero de partido, José Ruminot. En el área económica se espera que sea Jorge Quirós quien asuma en Hacienda, mientras que en la vocería de gobierno el cargo ya estaría zanjado y sería Mara Cedini quien lideraría la cartera. Ahora, ante unas negociaciones que continúan con varios partidos, a partir de este lunes, mañana, ya se deberían comenzar a esclarecer algunos de los nombres.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Continúa el drama político que tiene en el centro de las críticas a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego de que se revelara la polémica operación de urgencia a la que fue sometida su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital del Salvador en Providencia. En medio de la controversia, diputados de la UDI manifestaron que están evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra. Los parlamentarios de la bancada, Jorge Alessandri y Daniel Lillayú, afirmaron que este lunes comenzarán con las conversaciones en el Congreso con el objetivo de analizar la viabilidad de un libelo acusatorio en contra de la jefa de la cartera, si es que esta no presenta su renuncia en las próximas horas. Alessandri fue enfático en afirmar que la ministra debe asumir las responsabilidades políticas de esta situación que la involucra directamente.
No puede permanecer en su cargo. Desde el Parlamento vamos a entablar todas las conversaciones para juntar los votos, recurrir incluso a una acusación constitucional.
Además, los parlamentarios gremialistas no descartaron incluir en las conversaciones a diputados de sectores del oficialismo para poder llevar a cabo la acusación de ser presentada. Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, Héctor Barría, afirmó que la ciudadanía merece que se transparente los antecedentes en torno a la operación de la madre de la ministra, por lo que se encuentran a la espera de lo que puede revelar el oficio de la Contraloría General de la República.
Por eso que nosotros estamos esperando los informes de Contraloría para pronunciarnos al respecto.
Con respecto a esto, el analista político y director de Administración Pública, UNAP, Roberto Munita, se refirió a la viabilidad que tiene la UDI de presentar esta acusación en contra de la ministra Aguilera.
Chile Vamos tiene que cuadrar muy bien los votos desde presentar la acusación, porque ya hemos visto que en el pasado ha sucedido que se presentan acusaciones que no cuentan con el tonelaje necesario, y al final del día lo que la oposición termina haciendo es fortaleciendo la figura del oficialismo.
Bueno, el pasado viernes la ministra de Salud se refirió a la polémica, descartando su renuncia. De igual manera, la secretaria de Estado afirmó que no hubo atención preferencial debido a presiones relacionadas a su cargo como ministra de Salud, sino que más bien se debió a una decisión del equipo médico por la complicación que significa tener una fractura de cadera para una persona de 87 años.
En Biobío, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Parlamentarios de distintas bancadas manifestaron su apoyo preliminar a la reforma de gendarmería que será ingresada por el Ejecutivo al Congreso este lunes 5 de enero. No obstante, pese a mostrarse a favor, desde la oposición criticaron el manejo de la crisis de corrupción dentro de la institución por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. La reforma constitucional a la institución de gendarmería que propuso el gobierno del presidente será ingresada al Congreso este lunes 5 de enero, es decir, el día de mañana. La iniciativa iniciativa tiene como objetivo que Gendarmería pase a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Boric, el 16 de diciembre las atribuciones de reinserción quedarán a cargo del Ministerio de Justicia. Tras el aviso, el presidente Boric mencionó que mantuvo una conversación sobre el proyecto con el presidente electo José Antonio Kast, como una manera de asegurar el apoyo a la reforma dentro del Congreso y de cara al nuevo ciclo político. En esa línea, el subjefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, reconoció una crisis en Gendarmería y aseguró que están a la espera del contenido de la propuesta del gobierno. El parlamentario señaló que los cambios que se realicen con este proyecto deben ir orientados a garantizar un mayor despliegue de seguridad dentro de los recintos penitenciarios.
Dada todas las investigaciones que se han venido realizando y que han venido develando una enorme trama de corrupción dentro de Gendarmería, una reforma es ineludible y en ese sentido nosotros estamos plenamente disponibles a apoyarla.
Bueno, ahí escuchábamos al diputado Jaime Sáez de la bancada del Frente Amplio señalando que debido a los antecedentes de corrupción dentro de Gendarmería, una reforma resulta ineludible de llevar a cabo, adelantando así su apoyo en primera instancia al proyecto. Se trata de este proyecto que surge tras el despliegue de la denominada Operación Apocalipsis, acción que lideró la Fiscalía Regional Occidente y que tuvo como resultado la detención de 47 gendarmes y 23 civiles. Escuchemos parte de lo que dijo el subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez.
El objetivo final tiene que ser que tengamos un país más seguro y cárceles donde exista verdadero control, seguridad y disciplina. Eso hoy día no existe. El objetivo de una reforma integral por parte del gobierno tiene que ser en la línea de recuperar el control de las cárceles.
Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbahn sostuvo que su colectividad mantuvo una reunión en Palacio con el presidente Boric, donde se les adelantó las directrices del proyecto y ellos manifestaron su apoyo a la reforma. Sin embargo, el parlamentario fue categórico al reconocer que el manejo de la crisis de la institución por parte del gobierno se ha tratado con liviandad.